Hola, buenas tardes. Iniciamos la tercera tutoría de la asignatura de Geografía de los Grandes Espacios. La semana pasada acabamos de ver. Buenas tardes. La semana pasada acabamos de ver lo que era un poco Europa. Y hoy nos vamos a adentrar en un tema un poco más denso. ¿Ves? Un poco más. Y agudo en el sentido de que necesitamos más tiempo para poderlo comenzar, ¿no? Antes quería acabar una cosa que os dije el otro día, que no la vimos porque no sé por qué no se quedó el power, pero la página 70, 71, 72 y 73 tenéis la urbanización, metrópolis, ciudades y sus redes. De aquí han salido, que yo recuerde, en los últimos años al menos 3 o 4 preguntas de este apartado en lo referente a Europa. Bueno, la Unión Europea es uno de los conjuntos regionales más densamente poblados del planeta y ha contribuido al proceso de urbanización que en Europa ha tenido un largo pasado histórico, ya empieza el tercer milenio y demás. Os cuenta otros momentos y a partir del siglo XVI se observa una paulatina vascularización del eje de gravedad del sur de Europa hacia el norte. Este fenómeno queda totalmente consolidado con el desarrollo del comercio a escala intercontinental y la formación de los imperios colonialistas. Muy numerosas capitales como Lisboa, Ámsterdam, Londres o Bruselas y puertos como Marsella, Barcelona y demás, y la creación de grandes estados centralistas, los grandes que conocemos. Bueno. Todo esto os pone un poco de historia. A final del siglo XIX, el panorama urbano europeo sufre una profunda transformación a raíz de la revolución industrial. En historia hay dos momentos, antes y después de la revolución industrial. Siempre es así. De hecho, Marx decía que el mundo medieval realmente llegaba hasta la revolución industrial, porque era la sociedad estamentada, la antigua y demás. Bueno. Las primeras ciudades industriales crecieron en aquellas regiones dotadas de materias primas, es decir, Inglaterra, el Ruhr, Alsacia-Lorena, el norte de español, el litoral cantábrico, por las minas y todo esto. Como siempre digo, hoy en día por Alsacia y Lorena nadie empezaría una guerra, pero la Primera Guerra Mundial se llevó a cabo precisamente porque Alsacia y Lorena eran los pozos de petróleo de Kuwait de la actualidad. Tanto, hoy en día se han cerrado todas las minas e incluso han hecho museo, pero en aquel momento era el centro de las materias primas necesarias para la industria europea. Bueno, comento algunas cosas más. En la actualidad, con una tasa de urbanización del 73% en 2015, Europa es una de las regiones más urbanizadas del planeta. Como rasgo peculiar, Europa es un continente de pequeñas y medianas ciudades donde las aglomeraciones de más de 200.000 habitantes concentran el 40% de la población total. Es decir, las ciudades, las megalópolis, no están en Europa básicamente, están en el mundo asiático, ya lo iremos viendo. Las mayores ciudades europeas distan mucho de ocupar los primeros puestos del ranking mundial. Esto hay que tenerlo claro, ¿no? Son grandes ciudades, pero nada que ver con ciudades Kuala Lumpur o otros lugares del mundo asiático, Tokio, pues ya lo iremos viendo. Bueno, en la actualidad todavía tan solo un 25% de la población centro-oriental vive en ciudades mayores de 100.000 habitantes. En línea general, podemos diferenciar, y esto es una pregunta de examen, tres grandes espacios. En primer lugar, la fuerte concentración urbana, casi casi la banana que vimos, a ver si os acordáis, porque empieza Liverpool, Basilea, Hamburgo, Le Havre, Francia, aunque muchos autores denominan la megalópolis europea. Otro son las capitales nacionales y luego las áreas del Mediterráneo. También nos habla de otras zonas, el pasillo franco-belga hasta Ruhr, los puertos del Mar del Norte, la diagonal hasta Milán y todo esto. Pero bueno, hay que conocer un poco las zonas, las capitales y las áreas del Mediterráneo. Todo ello lleva a unos tipos de red. Y esta es la pregunta que más veces ha salido de Europa. Una característica es la existencia de una densa red urbana, donde las ciudades de pequeño y sobre todo de tamaño medio tienen un peso muy importante. Existen tres modelos de redes: el modelo parisino o macrocefálico, el modelo renano, que es una red densa y equilibrada, que tenéis arriba en la imagen del H33 a la derecha, o el modelo periférico o bicéfalo. Si en la península es Madrid y Barcelona, que con la nueva estructura de autopistas que se llevó a cabo a partir de los fondos FEDER para la reconstrucción europea y tal, que tantas obras se hizo por todo, intentó compensar potenciando Valencia, Sevilla, Bilbao, en el norte, pues Vigo, otras ciudades y demás, pues que no se acabó de conseguir mucho, son los tres modelos que tenéis que acordaros. El modelo parisino, la gran capital, concentra la mayoría. En este modelo, dos grandes metrópolis europeas, Londres y París, las sedes centrales financieras, económicas y políticas. El modelo renano, el ejemplo más claro es Alemania, cuenta con ocho ciudades con población superior a 2 millones de habitantes. Y se localiza en las zonas más urbanizadas de Europa. Es decir, está mejor distribuido, ¿no? Lo pone Italia al norte, Flandes y demás. Y el modelo bicéfalo, el modelo que o sea periférico o bicéfalo, redes urbanas menos definidas, con algunos países claramente bicéfalas, como España o Italia, o redes urbanas irregulares, ¿no? En algunas zonas. Y luego, en cuanto a las funcionalidades, no suelen pedir nada, pero sí que quería recordaros esto porque es una de las preguntas que suelen salir. Una vez dicho esto, vamos a entrar en el mundo postsoviético. Empieza con un poco de historia. Tenemos el libro, os comienza explicando un poco, que ya más o menos conocéis. La URSS nace de la Revolución Socialista del 17, ocupa un inmenso territorio, poblado por más de 100 nacionalidades. Un imperio multinacional formado tras varios siglos de conquista y expansión del imperio ruso. Fue una primera potencia demográfica, económica y militar. Sin embargo, cuando nadie lo esperaba, se desintegró sin resistencia y una rapidez que sorprendió a todos. Recuerdo que en el 88, con la caída del muro de Berlín, que nos pasamos el día pegados a la televisión porque era realmente alucinante ver cómo un gran imperio había caído, aunque había, pues evidentemente, los 2 años antes, entre toda la gente que había pululado por allí, y a ver qué pasaba y cómo se iban las televisiones enseñando desabastecimiento de los centros comerciales y demás. La URSS implosionó ella misma económicamente. Bueno, ¿qué empieza? Comenta algunas cosas más, se nos pone la introducción y os pone algo del mosaico de nacionalidades. Yo le he dado un poco la vuelta, porque a ver si podemos hacerlo de una forma un poco más lógica. En primer lugar, la Rusia zarista se inicia con el Gran Ducado de Moscú. Esta zona de aquí, hoy en día, toda esta parte llega hasta allá. Veremos ahora, esto sería el Gran Ducado de Moscú. A partir de aquí se fue anexionando. Luego fue el Imperio Ruso. Este imperio caerá a consecuencia de la Primera Guerra Mundial y en la Revolución del 17 nacerá la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hasta que en el 88 pues acabará disuelto. Con la disolución, lo que era Rusia lo que era el Estado más fuerte, la República más potente dentro de este conglomerado cortado, pues intentará recuperar todos aquellos países que intentan acercarse a la Unión Europea. Ya no estamos con esas. Todo lo que está haciendo Putin es simplemente torpedear para que muchos de los países que se sienten más atraídos por el mundo capitalista, pues no puedan acceder, ¿no? Bien. Finalmente, se disuelve en 15 estados independientes que volverán a unificarse, lo veremos. Salvo Estonia, Letonia y Lituania, se ha celebrado Eurovisión y cosas de estas allí. También el papel de Eurovisión en según qué cosas históricamente es muy curioso. Tened en cuenta que España ganó Eurovisión en la transición y nunca más nos hemos vuelto a hacer nada. En fin, son datos curiosos, no tiene más, ¿no? Y todo eso se unirá en la versión 2.0 de la URSS. La versión 2.0 es CEI, Comunidad de Estados Independientes. No habla ni de repúblicas, no habla de nada, pero simplemente está ahí, ¿no? Bueno, son estados independientes, pero bajo la imposición rusa. El ruso será el idioma oficial y el cohesionador de las más de 100 culturas distintas que conviven en el mundo exsoviético. Por ser más precisos. Sí, la zona de Chechenia. A ver, hay una cosa curiosa. Por ejemplo, ¿os acordáis de la Guerra del Golfo? Si tenéis una edad, os acordaréis que cuando gobernaba Aznar asesino, la ONU no quiere participar en la guerra del Golfo porque eso es cosa de Reagan o de Bush y todo esto. La ONU quería participar, entre otras cosas, porque lo que he comentado antes era el petróleo de Alsacia y Lorena, es decir, Kuwait, Estados Árabes, es decir, los aliados naturales del mundo capitalista, los que estaban en peligro, porque uno de los dictadores de la zona, que era el dictador occidental, se les había salido de mano, ¿no? En aquella guerra, quienes no quisieron apoyarla fueron Rusia y China. ¿Pero por qué no quisieron apoyarla? Porque todos los estados del sur de Rusia y del norte de China son islámicos. Temían que si apoyaban una revuelta contra un país islámico, tener revoluciones en su zona. En Chechenia ocurrió. Sí, Chechenia, lo que ocurrió es que, a ver, Chechenia y toda esta zona, pues es la cuna de un señor que se llamaba Bin Laden. Bin Laden trabajaba para la CIA. Hicieron lo de la Guerra Fría. A ver, la Guerra Fría, ¿cómo funcionaba la cosa? Muy sencilla. Cuando se crean los bloques, empieza la gran partida de ajedrez. Tras la descolonización, que ahí está, por ejemplo, hoy en día tenemos, está en Europa, candente el tema de la autodeterminación. Es un término que jurídicamente en Europa es inaplicable, como estoy hoy. No se puede aplicar porque es un término creado ad hoc, es un término creado para las antiguas colonias. Era una zona de colonias. Es algo que se exportaba. Entonces, cuando hubo esa autodeterminación de las antiguas colonias, bien sea en África, bien sea en la India y demás, el modelo se exportó también a Sudamérica con los distintos dictadores de ambos bandos, pues empezó a haber una partida de ajedrez brutal entre el mundo capitalista y el mundo comunista. A ver quién controlaba los territorios, ¿no? Una vez Richard Nixon le dijo a un asesor suyo, el asesor le afeó, no me acuerdo qué país era de Sudamérica, que no me acuerdo quién era, si era, ¿cómo se llamaba este de Nicaragua? No me acuerdo cómo se llama, Somoza, creo, no me acuerdo ahora exactamente el nombre, le afeó una conducta de este. Y Nixon le dijo, sí, es un dictador, pero es nuestro dictador. Si lo quitamos, pondrán ellos uno de los suyos. Pues esto era la Guerra Fría. Quitaban uno para poner a alguien aliado del bando que le había apoyado. Pues en los años 80, y como parte de esta caída de la URSS, en el sur de Rusia se alimentaban estas cuestiones. Y Chechenia es una guerra de estas, de desgaste, en el que el ejército ruso tuvo su propio Vietnam. La caída de la URSS tiene que ver con la pérdida de la guerra en esa zona y la llegada en masa de cadáveres de rusos muertos en la zona. Y todo eso estaba apoyado por Estados Unidos, como Rusia había hecho en otros lugares, apoyando a los suyos frente a Estados Unidos. O sea, la guerra, la política internacional es un asco en este sentido. Pues eso era la guerra de Chechenia. Ya os digo, no participaron ni Rusia ni China, que son dos países que tienen derecho a veto en la ONU, por lo tanto no salió en la resolución, pues precisamente por eso, que luego ya sabéis que el juego político, que si este es tal, este es cual, y cuando es al revés de los que mandan, ocurre lo mismo. O sea, que no, eso son cuestiones ya aparte. Pero no salió precisamente por el miedo, porque toda esta zona, y lo veremos, son repúblicas, son zonas que, esto es el Mar Negro, Irán, Irak, está aquí, aquí tenemos la zona de Mesopotamia. Todo esto son zonas de religión musulmana y tenían miedo a que fuese así. Serbia y Montenegro, Bosnia y demás, también fue una consecuencia de la guerra de Yugoslavia, la desmembración de Yugoslavia, la que había unido Tito. Tito, un guerrillero, había unido todo eso y había logrado, más que nada, porque ya se sabe que las dictaduras, el que se desmanda, desaparece, ¿no? Es así, da igual de derecha o de izquierda, eso es lo de menos. Pues había logrado una cierta cohesión. ¿Qué ocurrió? Cuando cae Yugoslavia, dentro del modelo europeo, dentro del modelo de desintegración de Rusia, empiezan pues las cuestiones de diferenciación propias del romanticismo, de los nacionalismos. Y cuando uno se ciega ya con eso, pues acaban dándose tortazos y acaban pues con los musulmanes y los musulmanes con los cristianos y los bosnios contra los croatas y en fin, todo esto, ¿no? Y todavía hay algunos cuantos encerrados y el tribunal de La Haya todavía tiene algunos pendientes de juicio. Pero es eso, o sea, la idea es esta, que el sur está pues lleno, o sea, es una zona eminentemente de carácter musulmán y no pudieron participar, o no quisieron más bien, porque no podían, porque tenían eso en ese aspecto. Y también por el juego político. Bueno, esta es la imagen que creo que habla por sí solo. Esto es el territorio de la URSS en el mundo. Como veis, más grande que China y llega desde Europa hasta el Pacífico, delante Japón y demás. Claro. No es raro que haya más de 100 etnias y culturas distintas. Pues esto es lo que vamos a intentar ver hoy. Estamos viendo hoy en este apartado. ¿Qué tenemos que tener claro en el mosaico de nacionalidades, los estados actuales? Básicamente, en la Rusia zarista había tres grandes grupos de rusos. Todos los, bueno, había los eslavos, que son los que dominaban, que eran de lengua indoeuropea, como la nuestra, y correspondían prácticamente el 80% de la población y se dividían en tres grupos. Los rusos blancos, los llamados bielorrusos, los ucranianos, de ahí era Stalin, o los rusos con pedigrí, los rusos rusos, que eran prácticamente la mitad de la población. Es decir, dentro de los eslavos había tres grandes grupos. Luego nos sigue comentando otras cuestiones. Bueno, dentro de los no eslavos, pone 84 millones de personas en 1897 y demás, pero simplemente quedaros con estos. Dentro de los no eslavos, pues, que eran casi un cuarto de la población, se situaban en las regiones periféricas. Os he hecho el pequeño resumen de lo que hay en el libro. Letones, lengua indoeuropea, la zona de Letonia, Estonia, Letonia y Lituania, lo que ya hemos visto son las que se separaron, de carácter protestante, los lituanos católicos, polacos y moldavos, los estones de una lengua ya totalmente fino-húngría, protestantes, totalmente alejada del indoeuropeo, los pueblos de la zona del Cáucaso o georgianos, que era Stalin, uno de los de la otra zona, armenios, azerís y azerbaiyanos. Claro, esta zona, Armenia, Azerbaiyán y demás, son básicamente musulmanes. Y eso que estamos en el Cáucaso, estamos en la zona del Mar Negro. En Asia Central, tártaros, mongoles, tayikos, uzbekos, kirguises, turcomenos y demás, pues algunos mantienen sus costumbres, pero también hay muchos que, digamos que la religión que ha entrado más es el mundo árabe. Y en el norte, de lengua fino-ugria, es decir, des y demás, los lapones, los samoyedos son más conocidos por los perros que tienen y demás, ¿no? O sea, por la raza en Europa, porque son pequeños pueblos, los carelios, ostiacos y demás son pequeños pueblos que existen en el norte, muy cercanos al mundo esquimal, que viven con unas temperaturas que son, pero realmente extremas, ¿no? Y luego los yakutos, tunguses y demás son simplemente esteparios. Son pueblos nómadas que todavía siguen por ahí y que son de origen musulmán. Por lo tanto, estamos viendo una gran diversidad en cuanto a pueblos y demás. ¿Qué ocurre con todo esto? Que más o menos en el Imperio Soviético, en el Imperio Ruso, la idea, pues, sí, estaba el zar en Moscú, pero más o menos el territorio administrativamente pagaban. Era un poco lo que ocurría con los visigodos en la península. Los visigodos eran muy pocos. Un señor que estuviese, yo qué sé, en la cordillera ibérica a 1.500 metros de altura, que viniese un tío visigodo a cobrarle impuestos o que viniese uno con turbante a cobrarle impuestos, le daba igual. De lo dejasen vivir tranquilo, le daba igual. Pues estos pueblos era lo mismo. Hubo la revolución y se inmutaron, simplemente cambiaron las tornas en un primer momento, ¿no? Bueno, ¿cómo nace la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? En 1917 se produce la victoria de los bolcheviques sobre los mencheviques, es decir, los rusos rojos sobre los rusos blancos, apoyados por el mundo occidental. Y se encuentra Stalin con Lenin, se encuentran al frente de un gran territorio. Organizan un modelo que se plasmará en 1922 con el Tratado de la Unión, que da lugar a la unión de esas repúblicas que adornarán con el adjetivo de socialistas. Al fin y al cabo, Marx era un socialista, venía del socialismo, no utópico de Owen o compañía, pero sí del socialismo que él llamaba real. Pero bueno, ya eso es otra cuestión, ¿no? Eso en otra asignatura de historia de la filosofía ya lo podemos comentar sobre si Marx era marxista o era marxiano, ¿no? Ya lo haré. Bueno, en 1922 tiene 150 millones de habitantes y 120 nacionalidades. Como veis, es una barbaridad. Eso no hay quien lo gobierne. Bueno, ¿cómo se va a organizar? Van a hacer una estructura más o menos piramidal con cuatro niveles. Un primer nivel de las 15 principales repúblicas, que sería el entramado, la arquitectura principal. Ligadas de alguna manera a alguna de estas repúblicas, hay lo que se llaman las autónomas. Primera son las federativas. Las autónomas también tienen constitución, pero dependen jerárquicamente de las superiores. Por lo tanto, tenemos las 15 y 20, 35 repúblicas distintas. Un primer plano, pero otras en segundo lugar, dependiendo de las anteriores. ¿Cuál será el nexo de unión? La lengua. ¿Y cuál será la lengua? La impuesta por el que manda, como siempre ocurre. En este caso será el ruso. ¿Y cuál será el elemento vertebrador? ¿La religión? No, la política. Y la política del PC, del Partido Comunista. El eje central era el Comité del Partido Comunista. Entonces ya tenemos un Estado realmente difícil, pero ya veis con la extensión que tiene. O sea, ¿qué tiene que ver un fino húngaro con uno de la zona del mar Caspio? Nada. Pero bueno. Luego os habla de lo que es, comenta algunas cosas más. La mayoría de estos conflictos hoy subyacentes están relacionados con el trazado de las fronteras. Con la desaparición de la URSS en el 91 se multiplicaron e intensificaron los conflictos, sumiendo a algunos de los nuevos estados en una profunda crisis económica. Los estados actuales son fruto de esta desintegración y la idea que hay que tener claro es que no con crear la CEI lo hemos arreglado todo. En la página 97 tenéis los estados surgidos de la antigua Unión Soviética. Tenéis el sur, Uzbekistán, Kazajistán, Turkmenistán, Kirguistán y los Tayikistán, todos los tanes que queráis, pues son estados de la zona báltica, tenéis luego Georgia, Armenia, Azerbaiyán y demás, todos los que más o menos se disgregan. Bueno, ¿dónde estamos? Comenta algunas cosas. Otras repúblicas siguen siendo importantes para Rusia, ya que esta minoría se concentra en determinadas regiones, como ocurre en Ucrania. Vemos lo que está pasando hoy en día en la zona de Ucrania. Es una guerra silenciosa, ya no sale en la prensa, pero siguen ahí, ¿no? Porque quisieron la independencia, pero los partidarios de Rusia pues lo impidieron y ha habido guerras, acordaros del avión que tiraron, que derribaron y demás. Bueno, el siguiente punto para entender esto es la ocupación del territorio y las migraciones interiores. En este tema es el único, si no recuerdo mal, que no empezamos por el marco geoclimático. Luego lo veremos y entenderemos algunas cosas de estas, pero he preferido seguir el orden del libro. Pero creo que viendo el marco geoclimático se entiende mucho mejor esta parte. El proceso. El dinamismo demográfico. En 2015 la población del conjunto de Eurasia exsoviética ha descendido a 280 millones. Un retroceso centrado en los países de Europa Oriental, que es consecuencia de la crisis económica por desintegración de la Unión Soviética, ¿no? ¿Cómo fue la ocupación del territorio, pero hasta ese momento, que es lo que tenéis en la página 98? El dinamismo demográfico, que se da en toda Europa en el siglo XVIII, empieza la industrialización, empieza las mejoras sanitarias y demás, hará que haya excedentes de población. Esto lo veremos de otra forma en América, porque en América pues los excedentes de población vendrán determinados por el riego continuo, por el goteo continuo de inmigrantes que están llegando a las 13 colonias y van a ser redirigidos más allá de los Apalaches hacia las grandes llanuras de Norteamérica, y así después hemos tenido las películas de vaqueros y cosas de estas, ¿no? O sea, pero más aparte, ese proceso es así, pero eso es un fuerte aumento de población por migración. Mientras que en Rusia se produce un aumento natural de población, como en el resto de Europa, que por eso emigraban, y Rusia los desvió ¿hacia dónde? Hacia la zona de Siberia. Pero a Siberia podías ir de dos maneras. El archipiélago Gulag, Teniski, pues no fue una invención de Stalin. Stalin, digamos que mejoró el sistema. Pero normalmente, tradicionalmente, el zar de Rusia cogía a sus enemigos y se los llevaba 6.000 kilómetros al interior de la estepa que hacía un frío que pelaba hasta que se morían trabajando. Pues la colonización de las estepas se hizo de dos formas. Una, mediante minería, y veremos posteriormente la importancia que tiene, minería y rotulación de la estepa para cultivarla, mediante colonos que libremente se iban a vivir allí, o deportados políticos que trabajaban y luego ya se quedaban a vivir en la zona si lograban la libertad. En el siglo XIX este proceso se acelera por dos cuestiones. Poco antes de perder el gobierno, el imperio zarista todavía tenía esclavitud. La acabó aboliendo, porque ya era algo totalmente anacrónico en el siglo XIX, que es la época en que todos los países luchan para que se acabe con la esclavitud. Y luego la construcción, por poner el paradigma del transiberiano, pues permitirá una mayor penetración en la zona. Sin embargo, una vez creada la URSS, ¿por qué el mundo occidental, cuando Lenin y compañía, y Trotsky y demás, luego se pelearán, los que acabará con un piolete en la cabeza? Pero cuando esta gente se hace con el control de Rusia, ¿por qué estalla la guerra? Porque las grandes compañías occidentales, metalúrgicas y demás, todavía tienen que explorar todo el mundo siberiano. Las condiciones son pésimas y tienen que explorar aquellos lugares para saber dónde obtener materias primas. Claro, estas materias primas se las va a quedar la nueva Rusia, la nueva URSS, y las va a saber aprovechar durante el siglo XX. Ese va a ser otro de los motivos. A medida que van apareciendo las ciudades industriales propias de la obtención de gas, de petróleo, de minerales esenciales, lo que sea, pues se van a ir creando ciudades alrededor de los grandes yacimientos. Potenciado todo ello por decisión política, evidentemente, y creando zonas industriales. Esa es la idea que tenéis en las páginas 98 y 99. Así como en la Rusia zarista el nacimiento de ciudades estaba ligado a la función defensiva, de mercado, de puerto, de gran comercio como Odessa, ¿no?, o función administrativa como San Petersburgo, en la época soviética el proceso de urbanización estuvo totalmente determinado por la función industrial y absolutamente dirigido por decisiones políticas. Es así. Este proceso es tardío, porque evidentemente no, Rusia no tiene la gente suficiente como para poder, con todo el territorio que tiene, para crear eso, y está retrasado con respecto a los países europeos. Ten en cuenta que la modernización del zar, de los territorios del imperio zarista, llegan tarde, llegan 20 años tarde, y poco a poco, a final del siglo XIX, se van modernizando. Cuando se produce la revolución, los nuevos gobernantes se unen a ese proceso industrializador y la ciudad va adquiriendo cada vez más relevancia. Fijaros cómo desde 1917, en 70 años, del 20 al 90, de un tercio de la gente viviendo en ciudad, en el 39, mejor dicho, durante la guerra, antes de la guerra, a dos tercios, 40 años más tarde. El aumento de las ciudades, esto lo veremos en Asia también, 3 con más de medio millón de personas en el 26, pero en 2009 había 52 ciudades con más de 500.000 habitantes. Ten en cuenta que 500.000 habitantes es una ciudad como Palma. Pero claro, si metemos a Palma en medio de Siberia, pues ya es unir gente, ¿no? Bueno, desarrollo dirigido por la finalidad política de la sociedad socialista que ya hemos comentado. La red urbana, por lo tanto, ha sido una red creada, aparte de la parte histórica, sin demasiado sentido pensando que no hubo una planificación nueva, previa. Si había un lugar, un yacimiento, pues se explotaba el yacimiento y ahí se construía una ciudad. Tened en cuenta que muchas ciudades de Siberia tienen, los edificios tienen varias salidas. Una que da a la calle y otra que va directamente al subsuelo. Porque hace tanto frío que en invierno la vida es subterránea en muchos lugares de estos, porque con temperaturas de 25 o 30 bajo cero no se puede salir sin morir. Es así. Bueno, la red urbana será compleja donde, como en Europa, por tradición, Europa es muy compleja, la red urbana por tradición. ¿Dónde será en Rusia compleja? De los Urales hacia Europa, que es la zona tradicionalmente habitada. Más allá de los Urales era el lejano oeste, por equipararse con América, de los rusos. Por lo tanto, la red urbana es compleja al oeste, pero muy simple al este de los Urales, marcada precisamente por los emplazamientos industriales que se van necesitando, ¿no? El proceso. ¿Cómo fue? Hemos visto que a final del 19 el ferrocarril, la abolición de la esclavitud y el ferrocarril, pues permitirán ese proceso. ¿Dónde se van a crear las primeras ciudades? ¿Dónde tienen abastecimiento? ¿Y dónde será? A través de la línea del Transiberiano, ¿no? Y son lo que se llaman ciudades hongo, una aquí, otra allá, van saliendo según las necesidades de la zona, ¿no? Junto a los yacimientos mineros, más de 800 ciudades supone, y en las últimas décadas había el programa, había la decisión política para aumentar el tamaño de las ciudades. Claro, apoyo a las ciudades en la parte europea, en la zona de los Urales, el Volga y demás. Y en la parte del este, la parte asiática, desarrollar las capitales políticas como centro de control de la región. Dentro de este conjunto estaba Moscú. En Moscú, pues, representaba el poder de Rusia, símbolo y centro político. En la actualidad son ya unos 14 millones de personas, según leí el otro día, no, tampoco lo puedo garantizar, y ha pasado de 2 millones en 1918 a esta población hoy en día, lo que es Moscú en sí. Y ocurre que el sistema de transporte sería un modelo similar al que hemos visto en Europa con París. Una gran cabeza, un gran centro del que irradian todos los demás. Pues la capital política, pues, es el centro, el nodo central de la red de comunicaciones de la CEI. Bueno, todo esto nos lleva a las densidades humanas. Lo tenéis en la página 101. La densidad media, 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Ya sabéis que sacar medias en según qué cosas es bastante absurdo, porque tened en cuenta que un tercio bueno de Rusia es imposible de habitar. Si lo contamos con el número de habitantes, pues nos sale una densidad muy baja. Pero hay zonas en que se llega a más de 40 personas por kilómetro cuadrado como media. Nada que ver con el mundo asiático, que ya veremos las densidades de Tokio o demás, ¿no? ¿Dónde se dan esta densidad más o menos? En las zonas de poblamiento histórico, poblamiento eslavo, el Báltico, el Mar Negro, el río Volga, las desembocaduras, la zona del Cáucaso y la zona de Asia Central, que de siempre ha estado con tribus nómadas y demás, pero que siempre ha sido un lugar de residencia habitual. Al este de los Urales, esto desaparece. Así como desaparece la red urbana densa, que aparece en las ciudades hongo, pues ocurre más o menos lo mismo. Áreas de alta densidad, las ciudades, las zonas industriales creadas, ¿reducidas a dónde? Zonas de comunicación, el río, o zonas mineras. Los ejes, el Transiberiano, la franja litoral del Pacífico, conexión con el mar, y los centros industriales, que ya veremos todo lo que se fue creando más o menos. Por lo tanto, acaba diciéndonos que los factores que han configurado son, como en todos los lugares que veremos, históricos, humanos, económicos o naturales. Y así entramos en el medio natural. Nos quedan 10 minutos, lo veremos, empezaremos a verlo y a la semana que viene continuaremos con esto. En Europa vimos, a ver si os acordáis, si tenemos que hacer un breve resumen en un minuto de cómo es el medio natural o cómo son las unidades morfoestructurales europeas, acordaros que son dos. Una al norte, que es el mundo precámbrico, y otra al sur, que es el mundo más moderno del terciario, con el movimiento de placas y demás. Eso básicamente. Luego, cuencas, cordilleras elevadas, en tal, todo eso lo que queráis, pero la idea fundamentalmente es esta. El norte, la placa precámbrica y los territorios, mientras que el sur es fruto del terciario con todo el choque de la tectónica de placa. ¿Cómo está organizada la URSS? Bueno, la URSS, me va al santo al cielo, la CEI, hoy en día. Las unidades morfoestructurales son muy uniformes, las veremos ahora. Tiene 22 millones de kilómetros cuadrados, pero morfoestructuralmente es muy soso. Es todo lo mismo, no tiene más. Valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, eso es Siberia. Ya lo veremos. La longitud es enorme. 9.000 kilómetros desde Polonia al Pacífico y entre 4 y 5.000 desde casi el Polo Norte hasta la frontera sur con la zona china y los países islámicos. Fijaros, como siempre, el zócalo. ¿Os acordáis que lo vimos el zócalo precámbrico del norte que dará lugar a todos los territorios? Las zonas llanas y las montañas. Son los tres elementos que indefectiblemente tenemos que recordar en cada una de las regiones. Vamos a ver cómo están distribuidos. Muy sencillo. El mapa de Rusia es, en este aspecto, es sencillísimo. Las llanuras, dos tercios del territorio. Tenemos la plataforma rusa, que es la zona que acabamos de ver, más fuertemente, con una densidad poblacional más fuerte, también la mayor red de ciudades y demás. Estos son los Urales. De los Cárpatos a los Urales. Tenemos toda la zona central. Es una roca cristalina recubierta de sedimentos y con la basculación hacia el sur, por lo tanto, todos los ríos acaban dando al Mar Negro, al Mar Caspio y demás. Luego, más allá de los Urales, que la imagen os lo estoy desglosando, pero la imagen que tenéis en la página 103, tenemos la gran llanura de Siberia. Es lo que en la página 103 tenéis después de los Urales que pone Siberia Occidental, que es la zona de las llanuras, que junto a la zona de Mongolia, el monte Altái, con la zona de China, es la conexión natural. Está la zona de Kazajistán y demás. Es una capa sedimentaria plana y corresponde a la cuenca del río Obi. ¿Por qué? Porque más al este el territorio se eleva. Bueno, al sur, pues seguimos el orden que os pone, y dentro de la llanura rusa tenéis el mar Caspio. La depresión Aralo-Caspiana, mar Caspio y mar de Aral, los dos mares que están prácticamente desecados porque cortaron todos los ríos. Aprovechar el agua, son mares interiores que necesitan el aporte de los ríos, y si el río, el aporte es menor, pues no llega, ¿no? Cubeta rellenada de sedimentos que están en proceso de desecación. Tenéis aquí el Volga y los otros ríos, el Ural y demás. En el sur. Luego, en la zona de los Urales, la elevación del zócalo cristalino. Lo que en el mapa os pone en rayas horizontales Siberia central. Marca la separación de las tres llanuras y corresponde con las mesetas de Siberia oriental. Bueno, a ver, vamos a poner mucho más. Los Urales, y esto. ¿Qué más nos queda? Montes Urales. Plegamiento herciniano. 2.000 kilómetros de longitud. Una elevadura no son muy altos, 1.800 metros. El mayor tiene 1.500, no llega a 1.400 y algo. Y tienen relieve apalachense. Porque han sufrido un proceso alpino. Es decir, han sufrido un proceso de compresión y son montañas jóvenes. Llega apalachense o apalachense. Porque se estudió por primera vez en los montes Apalaches en Estados Unidos, que veremos en las próximas tutorías, que son los que separan los territorios de las 13 colonias con la gran llanura americana. Ahí se estudió este proceso de regeneración de las montañas y, por lo tanto, se llama de esta manera. La meseta de Siberia. Lo tenéis alrededor del río Yenisei. En el mapa lo podéis ver en la página 103. En la Siberia Occidental tenéis un lado el Obi, el otro el Yenisei. Y al este de este río, el macizo de Anabar, que es lo que os marca como Siberia Central. Aquí tenemos el lago Baikal, uno de los más profundos del mundo. Y finalmente, las montañas periféricas. ¿Dónde están estas montañas periféricas? Si miráis el mapa, tenéis marcado con las líneas negras las montañas. Fijaros que están delante de la costa del Pacífico. Por lo tanto, cierran la influencia marítima hacia el interior de Siberia. Están en el sur y las únicas montañas que hay están más al norte son los Urales, pero prácticamente tienen dirección noreste-suroeste. Por lo tanto, no cortan nada las masas de aire. Ya veremos por qué. Acabaremos con esto, el próximo día seguiremos con las masas de aire y demás. Una orla semicircular desde el Mar Negro, lo tenéis ahí, hasta el Estrecho de Bering. Es decir, hasta la conexión con el continente americano. Ocupa el 30% del territorio y llega pues Crimea, Cáucaso, Asia Central, Extremo Oriente. En la zona del Cáucaso las montañas son más altas que los Alpes y en Asia Central las montañas que tenéis en la imagen de la 103 que abajo pone cadenas de Asia Central, el levantamiento del sistema alpino Himalaya. Luego cuando veamos China lo veremos, o sea, no solo se levanta la cordillera del Himalaya, sino que detrás se levanta la meseta del Tíbet y al levantarse la meseta del Tíbet arrastra, empuja y levantará las cadenas de Asia Central. Un poco el mecanismo que generó, tampoco tenemos mucho más. Y vamos a ver el clima, si daremos el tema porque es un momento. El clima. Factores y elementos del clima. Lo veremos en un resumen. Tenéis aquí todo esto porque os pone 4 páginas y 5. Al final ya no sabemos ni qué hay ni qué dejar. Las masas de aire. Ya lo vimos en Europa. Anticiclón de Irlanda, o sea, el anticiclón de Irlanda, la borrasca de Irlanda y el anticiclón de las Azores van haciendo juego. Pues aquí que tenemos. Masas de aire en invierno. un anticiclón térmico polar. Es decir, en los climas continentales, en invierno, se instala una masa fría. Como es fría, no coge humedad, y como no coge humedad, no tiene lluvia, no tiene nada. Y sin embargo, es muy gélido. En verano, una depresión térmica por calentamiento, lo que ocurre en la península con las tormentas de julio y agosto, y permite la entrada de masas de aire oceánico, pero poco. Permite porque ya hemos visto que las montañas evitan que pueda entrar tranquilamente. Así como en Europa el Atlántico penetra casi hasta los Alpes, que no hay un territorio que lo frene, no hay una cadena montañosa que lo frene. Pues ahí ocurre todo lo contrario. Tanto las cadenas que están en la costa del Pacífico evitan que pueda entrar libremente la influencia del mar, aunque hay una corriente fría, pero siempre atemperarían un poco, ¿no? Como es un clima interior, pues la corta transición entre estaciones, el clima es prácticamente todo continental. ¿Por qué? Incluso al norte, que da al mar, da un mar que está helado. Da al polo. Por lo tanto, no tiene ese juego que hemos comentado. Y lo principal de todo es esto, que está abierto al norte. Si está abierto al norte, porque ten en cuenta que lo que hace son las cadenas del este, la zona central y luego hacia el mar Negro. Si aquí tenemos el polo norte, claro, las masas de aire entran sin chocar. ¿Qué ocurre? Se centran aquí. Por eso tiene las temperaturas que tiene. Está cerrado al este y al sur, al este y al sur por cordilleras, y se concentra todo el descuelgue de las masas polares en la zona de Siberia. Con este clima continental, ¿cómo funciona? Cálido en verano y frío en invierno, en progresión de norte a sur, de este a oeste. Es así. Más al norte, más frío, más cerca del polo, y más al este, más al oeste, más cálido que más al este. Hay un tercio del territorio con temperatura media menor de 30 bajo cero, de unos 30 bajo cero, y más de la mitad del territorio no es apto para el ser humano, por el frío que hace constantemente. Las precipitaciones caen en verano. Todos los climas del planeta, salvo el llamado Mediterráneo, tiene su pico de lluvia en verano. Los climas mediterráneos son aquellos que no llueve en verano. Ya lo iremos viendo en los distintos sitios, ¿no? Con este tipo de orografía que hemos visto, la influencia marítima es más que escasa. Tenemos el Ártico helado de 8 a 11 meses, por lo tanto, humedad y temperatura no aporta nada. El Pacífico, aparte de tener la corriente fría de Ollashivo, ya veremos las corrientes, no aporta lluvias porque es una corriente fría. Si fuese cálida, sí que caldearía y generaría el vapor necesario. El mar de Japón, que estaría al sur, delante de las costas de Japón, que por ahí sí que hay una entrada, pero no afecta prácticamente nada. Mientras que el Atlántico, Europa, entra, pero afecta simplemente a la zona de Bielorrusia o el mar Báltico, y como está muy al norte, de una forma muy sur. Y ya para finalizar, del clima, los elementos claves, pues es el predominio del clima continental, y luego os pone una serie de climas continentales de varias zonas, pero con 9.000 kilómetros ahí todo lo que queda, ¿no? Lo que tenéis que saber, continental, zona europea, centro europeo o hipercontinental al este de los Urales, es decir, la zona de Siberia. Un continental árido y semiárido, ¿dónde? Abajo, en el mar Caspio. Un clima polar, ¿dónde? Al norte, al lado del círculo polar. En la zona de Crimea, en la zona de Yalta, donde hubo el tratado de la Segunda Guerra Mundial, es clima mediterráneo. Y luego en la zona de Georgia es un clima subtropical húmedo, que permite una serie de cultivos que veremos la próxima semana. Bueno, ya sé que esto es así como muy rápido, pero al menos espero que las ideas generales a la hora de centraros vosotros y organizar los apuntes os sirva para poder hacer. Muchísimas gracias y buenas tardes y nos vemos la semana que viene. Luego.